Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Tenemos buena música para empezar el viernes, o para ir terminándolo ya de paso. Muy buenas, gamers. Encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto, así que todos a jugar. Volvemos con Gaming Room, volvemos con noticias, volvemos con cosas interesantes, otras que puede que no tanto, pero desde luego con el humor de siempre, ¿no es así, Íñigo Sendino?
Te voy a destrozar una noticia hoy con unas ganas, le tengo unas ganas a una de las noticias que has traído, vamos, voy a
No, no si lo dejo. Buenas tardes, Gorka Villalba.
Buenas tardes, Carrona.
¿Cómo andamos?
Andamos bien, a estas horas de la tarde.
¿Cansado, si no me equivoco?
Siempre.
¿Me lo llevas repitiendo todo el día?
Siempre.
Cansado. Siempre, así de la me
vida.
Gusta.
Cansado de la vida.
Pues estamos. Mira, ya que a Íñigo le hace tanta ilusión llegar a una noticia en específico que doy por hecho que podéis llegar a intuir cuál es, porque es el evento más importante del año, no voy a decir nada más, y que Villalba está cansado, vamos a ir empezando con esto.
¿Seguro?
Seguro.
Pues ala.
Por... Seguro, porque la mesa de mezclas no quiere.
No, sí, sí quiere.
Hoy en Gaming Room
comentaremos la actualidad, incluyendo el nuevo Game Pass de PlayStation y el museo virtual de Xbox por su 20º aniversario.
También hablaremos sobre NVIDIA, sacando gráficas viejas como nuevas de los Game Awards.
¿Qué?
Yo he leído el guión.
¿Qué?
No,
viejas como nuevas.
Ahí no ponía eso.
Y de los Game Awards.
En fin.
Ahí no ponía eso.
Entrevistaremos a José Carlos Montero, creador de The Crown of Wu.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
Empezamos, como ya hemos comentado, con el PlayStation Game Pass, de nombre bastante específico, la verdad, Spartacus. Llegará en primavera de 2022 y juntará el PlayStation Plus y el PlayStation Now, que es actualmente el sistema de suscripción de videojuegos disponible en PlayStation, que no tiene mucho impacto, mucha relevancia. Estará disponible tanto para PlayStation 4 como para la nueva generación, PlayStation 5. Y juntará, ojo, cuidado, que esto es interesante, juegos actuales, obviamente, pero también clásicos, incluyendo juegos de PlayStation, la 2, la 3, pero también PlayStation, PlayStation no, la PS Vita y la PSP. Con este sistema, PlayStation Now desaparecería completamente, pero la opción de adquirir el PlayStation Plus por separado, es decir, el online, seguiría estando disponible. ¿Cuál es el ligero detallito? Sony ha vendido más consolas que Microsoft, pero Xbox Game Pass, como todo el mundo sabe, tiene un éxito muy superior, contando actualmente con 20 millones de usuarios, mientras que el sistema PlayStation Now cuenta con solo 3 millones. Sony tiene intención de ampliar su número de jugadores de 160 millones a 1000 durante el próximo año, que esa es una de las razones por las que interpretan este cambio. Entonces, mi punto es, ¿hasta qué punto esto va a llegar a ser efectivo teniendo en cuenta que el Xbox Game Pass está por todo lo alto? ¿Qué opináis?
No sé qué es el PS Now.
PlayStation Now, pues de hecho, deberías saberlo porque tienes PlayStation 5. O sea,
no,
básicamente...
Pero tengo el Plus.
Claro, esa es la cosa. Digamos que en Xbox existía la cosa que era el Xbox Live Gold, que era lo que te daba el online, al igual que en PlayStation. Pero ese sistema se eliminó. Se eliminó y entonces tienes online gratis en Xbox, no como en PlayStation. ¿Cuál es la cosa? Vale, ¿cuál es la cosa? Se sustituyó, ¿por qué? Porque el Game Pass estaba teniendo muy buen resultado. El Game Pass es un servicio de suscripción. Como tendrías Netflix para ver películas, pues tienes Xbox Game Pass para jugar a juegos. Eso ya lo sabes.
Sí, pero...
Pues al igual que tienes ese sistema, tienes lo mismo en PlayStation. ¿Cuál es el problema? Yo creo que PlayStation no le ha dado el tiro suficiente. Me explico por qué. Porque Xbox lo que hace muchas veces es sacar los juegos de día cero. Es decir, el mismo día que sale el juego sale en el Game Pass. Pero PlayStation no ha aprovechado eso.
No, PlayStation te da juegos hace 5 años, 4 años
sí,
y
es que
feliz.
Te, efectivamente.
Y feliz.
Que claro, la gente dirá, ah, pues guay, juegos retro. Sí, pero es que solo te da eso. Entonces, y la, además el catálogo que tiene PlayStation Now no es muy amplio.
Y puede ser que se pueda jugar al San Andreas.
Pues de hecho lo dudo porque GTA Trilogy. GTA Trilogy, o Trilogy, como diría alguien que yo me sé.
Pues te conformas con el Vice City Stories.
Supongo que también meterán el tema, lo interesante que puede llegar a tener este sistema, el Spartacus, será el tema de los exclusivos de PlayStation. Tendrán, doy por hecho, una sección separada. Lo doy muy por hecho.
Y por último, ¿El online será gratuito?
Claro que no, te he dicho que PlayStation Plus sigue estando por separado. Es decir, o te compras el online o te compras el servicio de suscripción con el online, todo el pack.
O sea,
tú eliges.
Para que me entere yo.
Sí.
Básicamente han cambiado el nombre del PlayStation Now.
No exactamente, porque el PlayStation Now lo que tenía es que precisamente tenía el catálogo reducido porque la mayoría de juegos eran de modo historia, es decir, eran de un solo jugador. Como no tiene online, no requieres tener el online para poder jugar al online. ¿Cuál es la cosa? Si meten juegos que tengan online en el PlayStation, en el Spartacus ahora, si tú no tienes el online, no vas a poder hacer nada. Entonces lo que hacen es combinar las dos.
Voy a hacer una cosa. En postproducción, aquí abajo, voy a poner cuántas veces has dicho online en esta última frase.
Online. Súmale una.
Y una última cosa. El PlayStation Plus te da juegos.
Te da juegos cada mes, ciertos juegos, efectivamente.
¿Te van a quitar esos juegos?
Creo que no. Eso no lo han confirmado. O sea, se lo están guardando. Doy por hecho que puede llegar a ser que sí, pero lo dudo. La cosa está en que PlayStation cada mes te regala habitualmente dos o tres juegos. Siempre uno de ellos es indie, siempre es de PlayStation Talents, y el otro puede ser o algo como el NBA 2K de algún tipo, o puede ser que te regalen tres y uno sea decente y otro chorra o dos chorras. Siempre hay uno indie desde hace unos cuantos meses, pero aparte de eso, yo qué sé, te pueden dar un Mafia, te pueden dar un Call of Duty como dieron hace tiempo, o te pueden dar un juego que no conoce ni Cristo.
Lo único bueno que me han dado el PS Plus es Bloodborne.
Claro, porque tú llevas poco tiempo suscrito, coño, pero la cosa es que han regalado cosas muy guapas, sinceramente, o sea, han regalado, yo qué sé.
Regalado. Que pagas todos los meses para que te lo den.
Pagas todos los meses y tienes, de hecho, un ligero problema.
Y sale caro.
Y el problema no es que salga caro, el problema es que cuando se te acaba la suscripción a PlayStation Plus, se te va al suelo. No puedes seguir jugando a esos juegos que tenías por Play Plus. No puedes.
Esto es un robo.
esto es PlayStation, robo. Esto es Sony. Sabes a lo que te enfrentas, si no, haberte comprado una Play 3. Y no la 5.
Como con la Play 3.
La Play 3 ya tiene online gratuito desde hace bastante tiempo.
¿Pero si no hay servidores?
Eso es cosa tuya, no mía.
Pues vamos con más cosas incomprensibles. Nvidia esta semana ha dicho, vamos a sacar otra gráfica así de la nada.
Vamos a quedarnos sin esto que en 2 segundos, ¡va!
Venga, pues han lanzado la RTX 2060, que por la nomenclatura es una tarjeta como que hace 3 años, eso sí, con 12 GB de VRAM. La han lanzado con la intención de mejorar el mercado de gráficas actual.
Es decir, que haya stock. ¿Y qué he dicho yo?
Bien, la mayoría de los expertos prevé mejoras en el stock para algún momento de 2023. Porque, amigos, no sé si os habéis enterado de que...
Si vivís debajo de una piedra...
Hay una pequeñísima crisis de materiales y otra pequeñísima crisis de logística. Pero bueno...
Especialmente de componentes, sí.
Por lo que sea. Sin más. Desde Nvidia creen que el stock de gráficas mejorará hacia la segunda mitad de 2022. ¡Qué optimistas son!
¿Verdad?
Y cuánto nos mienten en la puta cara. La tarjeta se ve que costará entre 400 y 500 euros, pero no es PVP.
Estos son precios de inflación.
Como dicen los americanos, MSRP. O sea, no es el precio del fabricante, es el precio al que va a subir esto como la espuma.
Inflación.
Cuando los especuladores entren en ello. La 2060 son 12 GB de memoria VRAM, que son prácticamente idénticas a las de la 2060 Super. Y el bus de memoria igual y todo igual. Todo muy bonito.
Excluyendo la VRAM.
Lo que no sé es si... aquí tengo. No va a haber versión Founders Edition, o sea, que no va... Nvidia no va a vender ni una sola tarjeta. Lo que van a hacer es darle la placa de referencia a Asus MSI o Gigabyte, por ejemplo. Gigabyte ahí está, creo que está mal escrito. Y
sí.
Ellos son los que van a hacer estas gráficas, que Nvidia dice que para la segunda mitad de 2022. El resto decimos que ya las vamos a ver en nuestra puta casa cuando tengan 10 años de antigüedad. Y bueno, pues así vamos con las gráficas siempre.
La crisis de componentes está reventando a todo. De hecho, es uno de los motivos por los que vamos a comentar una de las noticias posteriores.
Pico y pala.
¿Ah, sí?
Pico y pala, sí. Una de las noticias posteriores, que es precisamente la consola más vendida en el Black Friday.
Ajá.
No porque sea la mejor consola, sino porque no había stock de nada. Porque, efectivamente, tú lo has dicho, empezamos con la crisis de componentes. Bueno, miento, empezamos realmente con la crisis de gráficas. y de repente dijeron, ah, es que esto también afecta a los componentes de las consolas. Y ahora no hay consolas, no hay torres y no hay nada. De hecho, al ya conocido Salvador, que lo conoceréis porque ha pasado por aquí varias veces, tiene una gráfica de mierda en su torre porque no ha podido comprarse una buena. Y su torre es brutal y la gráfica es una mierda, creo que tiene una 1030.
Así es la vida.
Así es la vida, de hecho. O sea, un insulto, sí. Que se supone que habrá stock para algún momento 2023, preferiblemente Navidades. Puede que sí.
O puede que no.
Quedan 2 años. Que Nvidia dice que para la segunda mitad de 2022 tendrán. Me río yo un poco. Un poco bastante, de hecho.
A ver, el problema al final de todo esto es que... y no sé si lo mencionamos aquí o en otro programa. Al final estamos... en la economía global en la que vivimos, consumimos lo que se ha producido hace por lo menos 3, 4 o 5 meses. Entonces, si de hecho, si miráis en cualquier cosa que tenga una fecha de lote, pues la alimentación suele ser bastante reciente, pero el resto de cosas empiezas a mirar y las fechas de fabricación suelen ser 6 meses, un año, depende de las cosas que sean. Entonces, ahora mismo estamos sufriendo lo que estábamos, donde estábamos hace un año, y hace un año, pues ahora estamos en noviembre, pues las cosas estaban más o menos remontando, pero a su vez eso se va arrastrando del confinamiento de marzo. Entonces, si tú te dedicas a consumir a base del stock que tienes y no puedes seguir produciendo stock porque todas las fábricas tienen que estar cerradas, pues te has comido el stock de un año en 3 meses, no puedes reponer y así seguimos. Eso es lo principal. Y luego ya lo de las gráficas es la otra historia, con las criptomonedas y toda la mierda esta, a la que no vamos a entrar. O sí.
O sí.
En fin.
Creo que con esto hemos
nada más
concluido
que
ayer. No vamos a hablar de criptomonedas, no vamos a hablar de criptomonedas. Adelante, Gorka Villalba.
Ah, esto era una trampa. Ubisoft NFT.
No, perdón, paren las máquinas. Paren las máquinas. El señor Borja Arbosa acaba de renovar su suscripción. Creo que ya son como 4 meses por ahí.
¡Ole! ¡No ha saltado nada! ¡Enhorabuena por las alertas!
Las alertas van de puto culo, pero...
Nos viene genial que estés aquí ahora. Pero no sabes cómo de bien.
No. Borja Arbosa, por favor, pronúnciate por el chat si en cuanto esto torne a la economía más cruda te podemos llamar, porque para algo eres economista.
¿Qué coño economía más cruda? Llámale ya,
ahora. No. Primero vamos a ir con la tontería de los NFTs y luego ya si esto torna en algo económicamente serio, ya le llamo.
Gorka Villalba, adelante.
Ubisoft hizo ayer oficial Ubisoft
Quartz.
Lo hice esto a partir de ahora.
Un
sistema por el cual los usuarios podrán coleccionar contenido NFT dentro de sus videojuegos, comenzando por Ghost Recon Breakpoint. Este contenido NFT permitirá que los jugadores obtengan ítems digitales, como armas, atuendos y armaduras, que dispondrán de un número de serie y un historial de sus anteriores propietarios, ya que también se podrá comprar y vender entre los usuarios.
Es decir, NFT.
Skins. Ubisoft acaba de...
Ubisoft acaba de matar a la mitad de su comunidad.
Inventar los skins únicos, algo así, no entiendo. Continuemos.
No, exactamente. Ha reinventado CSGO.
No, a ver... ¿CSGO los skins son vendibles?
Sí.
¿Y comprables?
Es que CSGO, escúchame, CSGO es una bolsa, no estoy de coña. CSGO es una bolsa.
A ver, ¿qué pesa con una bolsa?
A ver, pero ¿los skins se pueden vender y comprar?
Sí.
Vale, como las cartas de Steam, ya está. Es lo único que necesito para saber dónde estamos.
La diferencia es que tú cuánto pagarías, por ejemplo, por un skin de Fortnite. Por ejemplo, un pack de los caros, venga, de Fortnite.
3 euros.
Eres muy optimista tú, ¿eh? Más optimista que Nvidia todavía.
300.
No, coño, pero 20, 40, ponle.
30.
Vale, 30 pavos. Vale, pues hay una skin del CSGO que es la de la Dragon Lore, que son 2.500 pavos.
A ver,
vale,
te vas
pero...
a las caras.
Me he ido a la más cara del juego.
A ver,
pero,
es que...
Pero la mayoría de skins rondan los 300, 500 pavos,
pero,
¿eh?
Pero mi pregunta es, las skins del CSGO
sí.
Se compran, se venden y...
Puedes comprarte cajas y que te toquen y luego ponerlas a la venta en el mercado o... comprarlas directamente o tú verás.
Vale, pero no tienen un número de serie ni nada de esto.
No, simplemente es
vale. Es que para los profanos de la vida, Hay que explicar un poco el concepto NFT, que un NFT es un token no fungible que
humo no fungible. Por eso
empecemos por ahí. Es humo, pero la cuestión es que es un elemento digital que tiene una unicidad. No sé si ese adjetivo existe.
Juraría que no.
La cuestión es que es único. O sea, la gracia de un NFT es que es único. Y por eso esto del número de serie y el historial de propietarios. Porque te aseguran que esa skin es la única que existe con ese número de serie. Es comprar una edición limitada, básicamente. Lo que pasa es que aquí no tienes nada.
Sí, unicidad existe.
¿Unicidad existe y qué significa?
Del latín unicitas, cualidad de único.
Cualidad de único.
En el diccionario de la RAE,
o sea, efectivamente. Bueno. O sea, lo que te venden es la unicidad.
Continúa leyendo la noticia.
Continúa.
Ubisoft los han llamado dígitos en vez de NFT o skins. Ya han hecho un vídeo promocional que ha conseguido un 95% de dislikes.
Ubisoft.
Que YouTube había borrado el tema de los dislikes, pero la gente sigue pudiendo sacar estadísticas de no sé dónde. La gente hace cositas.
Es posible, es muy fácil, de hecho.
Paréntesis, ¿sabéis por qué ha quitado los dislikes?
Sí, para que el YouTube Rewind no se lleve otros 18 millones de dislikes.
¡Correcto!
Obviamente.
Pero si está cancelado.
¿Está cancelado? No. Literalmente, el año pasado dijeron: no, sabemos que nos gustó el YouTube Rewind, así que esta vez hemos hecho lo que os gusta, una recopilación de cosas. ¡Bum! 19 millones de dislikes.
¡Pachapún!
¡Suelo!
Ubisoft asegura que son los primeros NFTs jugables, energéticos, eficientes.
Hago un paréntesis
aquí. ¿Qué puta mierda es esto?
Hago un paréntesis aquí, claro, eso es por lo relacionado con las criptomonedas, especialmente con el Ethereum.
No, páralo todo. Páralo.
Vuelve a lo de Elon Musk.
No,
empieza por donde los más.
No.
Primero de todo, no es el primero con NFTs jugables. No es el primero.
¿Cuál ha sido antes que ese?
No me sé los nombres. A ver, pero sé que había un juego que...
Con NFTs jugables. Jugables, ¿eh? No los, coleccionables. Porque sé que hay muchos que han cogido NFTs coleccionables.
A ver.
Continuad vosotros hablando.
Yo iba a otra cosa. Lo de qué puta mierda es esto es lo de energéticamente eficientes. Sí. ¿Qué tienen que ver los cojones para comer? Iba a decir...
Íñigo, por favor, traiga. Habla bien.
¿Qué? No, de hecho, los cojones para comer, eso sí que tiene que ver.
Axie Infinity.
Ese es un juego NFT, pero ¿tiene coleccionables? ¿Tiene coleccionables o tiene verdaderamente cosas jugables?
Literalmente, para poder jugar tienes que pagar NFTs.
Dime el nombre.
Axie Infinity.
Infinity. Vale, la cosa está en... a lo que me refiero es...
Primero voy yo. Energéticamente eficientes. ¿Qué cojones? O sea, ¿cuál es la vertiente energéticamente eficiente de un NFT? ¿Que el servidor en el que está se alimenta de energía solar?
Borja Arbosa, haz acto de presencia.
No, esto no es cuestión económica. Le voy a dejar fuera porque esto no es cuestión económica. Además, ha dicho que necesitaba 5 minutos.
Yo puedo entender que esto sería una maniobra de marketing...
Esto es
claro. Todo es. Tú ves el vídeo y es toda una maniobra de marketing. Porque te ponen en letras grandes, energéticamente eficientes, únicos. Básicamente lo que te quieren hacer sentir es el rey del puto mundo.
¿Qué esperas de Ubisoft? ¿Qué esperas?
¡No lo sé! ¡Que regalen Assassin's Creed más!
¿Cómo que te regalen? Igual te dan el DLC sin el juego.
No, eso lo hace Steam. Eso lo hace Steam y demasiadas veces.
Pero tiene ofertas Steam.
Tengo. Gabe Newell comete hamburguesas con nuestro dinero.
En fin, pues lo de energéticamente eficientes no tiene ni puto sentido.
Nos queda un punto todavía.
Y último punto. En este sentido, en los últimos meses hemos visto las opiniones de los diferentes actores de la industria. Por ejemplo, Steam ha bloqueado los juegos que hace uso de NFTs y criptomonedas. Epic Games les da la bienvenida. También nos han criticado Xbox. Y por último, Electronic Arts, EA, asegura que son el futuro.
¿Por qué no me extraña este último?
No,
o sea, EA de por sí te vende todo. Te vende cualquier cosa. ¿Por qué coño no te va a vender humo no fungible?
Te quiero comentar que Epic Games, Fortnite y FIFA.
Es que Fortnite ya de por sí pensaba en implementar una cosa. Y FIFA no, o sea, olvídate de FIFA. Electronic Arts de por sí te vende literalmente un calcetín usado.
Te vende su abuela.
O sea, te vende un calcetín usado o a su abuela. ¿Tú crees que no van a hacer uso de la estafa piramidal más gorda que hay ahora mismo?
No es piramidal.
Perdóname. Acabas de decir estafa piramidal, claro. Sin que se te hayan caído los huevos al suelo.
Sí.
¿En qué te basas tú para decir que esto es una estafa piramidal?
En que la gente que está en lo top de las NFTs son los que verdaderamente se hacen ricos. El resto se comen una mierda.
Hombre, obviamente no, o sea, aquí hay...
Pero básicamente a la ver. Gente lo que te asegura es mi NFT es único, no, cómpralo, no, no, es brutal.
A ver, perdóname.
Basa, no, ¿no? Estamos metiendo en un barrizal.
Aquí piramidal es el adjetivo que sobra. Es decir, estafa... Igual,
sí, vale, compro.
Vale, igual te, pero no es piramidal.
Pues me he equivocado entonces.
Dos actores, los que venden y los que compran. Los que venden son muy listos, los que compran son subnormales.
Mi excusa. Vale, pues una estafa. Me he equivocado.
Perfecto.
Una estafa.
Perfecto, ya
espera,
no te
mira, esta frase de Borja es buenísima. Espera. No entiendo la diferencia entre comprar un NFT o comprarle un cuadro a un mendigo.
Que el,
es
que al mendigo
que el cuadro
alguien.
Del mendigo posiblemente es falso.
No, hombre, no. No.
Claro,
que es al que mendigo ayudas a alguien.
Estamos hablando de...
Ah, con eso también, a la gente rica.
Viva el capitalismo.
A la gente que te lo vende.
No, pero si estamos hablando de lo mismo, en el sentido de que tú te tienes que fiar de que eso es auténtico o no. Si te dan un medio para comprobarlo, bien.
Se supone que es lo que te venden, ¿no? A fin de cuentas. Claro, los
esto,
códigos y
pero
las mierdas.
Es el pues NFT.
Eso no tiene valor.
Es lo mismo que comprar, yo qué sé, una moneda que se supone que es única, una serie limitada, que tiene un certificado de autenticidad.
Sí.
Pero sin moneda.
Sí, la cosa está en que si tú luego esas
solo
monedas...
Solo tienes el certificado de autenticidad.
La cosa está en que si tú luego eso... Si tú luego las monedas las vendes a un coleccionista, por poner un ejemplo, pues el coleccionista lo tiene. Y el coleccionista no tiene por qué decir que esa moneda se la has vendido tú. Pero en este caso hay un registro.
Pero
de
¿quién cojones
propiedad.
Te va a comprar un NFT?
La gente está muy loca. Y está muy loca por un motivo. No por, o sea, tú no compras un NFT para quedarte el NFT. Compras un NFT para tradear con él, lógicamente.
Sí, pero te quiero decir, el quien compró el primer... ¿Lo de Twitter?
Sí.
¿Un multimillonario?
Sí.
¿Para qué quieres?
Pero eso ni siquiera era cuando el mercado de los NFTs. Eso era literalmente para sacar la autenticidad de una imagen que era el primer tweet de la historia. Lo claro, puedo llegar a entender, pero es que la gente está haciendo dibujos de mierda que los hacen encima bots, porque literalmente les ponen una plantilla y las hacen todo el rato. O sea, te crean 100 por segundo y los ponen a la venta por 2 Ethereums.
Esto es un programa de videojuegos. Pasemos al
sí, pero
punto.
tiene que ver con esto.
No tiene nada que ver.
Al menos con el mendigo tienes un cuadro que poner en tu casa o vendérselo a alguien y por más precio. O sea, son las nuevas acciones de las.com.
Aquí es cuando ha dado en hueso. O sea, estos son valores que son absolutamente vacíos. Pero no tiene mucho. O sea, no está muy lejos. No tiene que ver, pero no está muy lejos del tema de las criptomonedas. Tú lo que tienes es algo intangible. Bueno, tampoco está muy lejos de jugar en bolsa, porque tienes un intangible que te dicen que vale dinero hasta que puedas venderlo.
O hasta que caiga su valor a un mínimo y no te valga de nada, directamente.
Hasta que explote la burbuja.
También.
Claro, entonces, al final...
Dice Borja que son las nuevas acciones de las.com. ¿Qué son las.com?
A ver, en la época de finales de los 90, principios de los 2000, había bastantes empresas que empezaron a cotizar en bolsa. Empresas que eran empresas de internet y se las conoció como las.com, sobre todo cuando explotó la burbuja de las.com, que hubo un montón de empresas que quebraron a la vez porque, en fin, no sé, aquello no se sostenía por ninguna parte. No es,
¿ejemplos?
No tengo ninguno ahora mismo.
No vamos a ver nada.
¿Borja, ejemplos?
Sí, danos ejemplos, Borja, si te acuerdas de alguno. Yo esto lo aprendí básicamente de un episodio de Los Simpsons.
¡Los Simpsons predijeron el futuro!
En el que... ¿quién era? ¡Ay! El tío este que se enamoraba de March Artisif contaba... Napster, por ejemplo, es verdad. Artisif contaba que en esa época se había hecho una empresa, pero como todo era humo, no hacían nada y lo único que hacían era quemar el dinero de los inversores... Pues se fueron a tomar por culo. Pero eso no es muy diferente a lo que pasa ahora con ciertas startups. Lo que pasa es que con las startups, digamos que no ha ocurrido todo a la vez.
En la
burbuja de las.com ocurrió todo prácticamente a la vez. Un montón de empresas que aparecen, les ponen pasta y de repente todas se van a tomar por culo, casi todas. Ha habido algunas de esas que se han mantenido, que sé, Yahoo, por ejemplo, salió de aquella época, Google y tal, pues también, pero ha habido otras que se han ido a la mierda, pero vamos, rapidísimamente.
Yahoo Respuestas murió. Yahoo Respuestas.
En fin.
Dicho esto, Borja, ya tienes cosas para, como testigo de encargo para tu podcast.
El problema es que no. ¿Sabes por qué no?
¿Por qué?
Porque un NFT Voy a ir de sabiendo legal. Espero que me corrija si no es verdad. Pero un NFT, o sea, al final, para lo que sirve un NFT o una criptomoneda, o me da igual, cuadros, joyas, relojes, cualquier cosa que se pueda
para
comprar,
tradear,
comprar y vender a nivel de bolsas de valores o de valores en general, legalmente está. Simplemente, o sea, legalmente la única perspectiva que tiene así un poco conflictiva es la de Hacienda. Porque hay gente que se cree que puede comprar y vender criptomonedas y sacarse una pasta, y luego viene Hacienda y dice, oiga, que usted aquí en su cuenta ha ingresado 40.000 euros porque se ha vendido 2 Ethereums, o 12, me da igual, y esto son ganancias patrimoniales que hay que pagar. Porque todo el resto de cuestiones... normalmente cuando tú compras o vendes algo, sobre todo algo que no es tangible, hay unas condiciones que te las lees y las aceptas. Y normalmente esas condiciones, salvo casos así muy tal, están dentro de la legalidad. Yo qué sé, y no hay mucho más. O sea, tú cuando vas a comprar unas acciones, sí que es cierto que tienes... un mercado, que esto es lo que menciona la Borja, tú cuando vas a comprar unas acciones, compras unas acciones en bolsa, que es un mercado regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una criptomoneda o un NFT se vende en un mercado libre donde no hay más normas que la de una compraventa normal. Entonces, desde la perspectiva de los consumidores, ¿se puede considerar una estafa? Si te venden lo que te han dicho que te van a vender, entonces por eso hay que leerse la letra pequeña. ¿Qué me estás vendiendo? ¿Me estás vendiendo un certificado de autenticidad o un número de serie? ¿O qué me estás vendiendo? ¿Cuál es la cuestión? En vez de poner un nombre súper buenísimo, súper super maravilloso. Yo iba a poner el caso de Forum Filatélico, porque eso sí que fue una estafa piramidal de puta madre, pero Borja ha puesto el ejemplo de Nueva Rumasa, que también fue una estafa piramidal de puta madre. La diferencia era que lo de Forum Filatélico se basaba más en redes de confianza y lo de Nueva Rumasa se basaba en un tío que era... por Dios, no me salen los nombres hoy. ¡Ah! José María Ruiz Mateos, que ponía su imagen para decir, yo que monté un mega empresón que me lo quitó el Estado, yo os digo que he vuelto a montar mi mega grupo de empresas y os voy a dar una rentabilidad del 5%. Cuando nadie daba una rentabilidad del 5%, en ese momento, ni ahora. Entonces, en general, yo creo que, así como consejo vital de la vida, vosotros que sois muy jóvenes, aquí mi público presente, nadie da duros a 4 pesetas. Y si tú ves un negociazo de la hostia, es que hay un riesgo serio. Y las criptomonedas ahora mismo tienen un negociazo de la hostia. Ahora mismo, hoy no, porque hoy han bajado. Pero mucho.
Lo acabamos de mirar. Mucho. De hecho, bastante.
Todas han bajado.
El Bitcoin en este momento está a unos 42 de los grandes y el Ethereum ha caído a 3,1, creo.
Pero quiero decir, aparte del mega negociazo tal, o sea, los Bitcoins tienen un riesgo muy serio, porque al final son valores que son muy 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 volubles, fluctúan mucho, puedes ganar dinero, puedes perderlo, pero también hay otra cosa. Si tú juegas en bolsa, tienes unas normas que los ponen los reguladores bursátiles. Comprando bitcoins o ethereums o lo que quieras, no hay esas normas. Entonces, ahí hay que quitarse toda esta capa, y habrá gente que incluso ha estado en esta cadena de entrevistados que me dirán que, hombre, que solo estoy viendo una parte porque las criptomonedas tienen otra parte, que es la de la soberanía económica y todo el tema del blockchain, que es una cosa muy interesante. Eso es verdad, o sea, el blockchain tiene cosas muy interesantes y como tecnología tiene unas perspectivas muy interesantes, pero también hay que decir que cuando tú compras y vendes criptomonedas, estás comprando y vendiendo algo que tiene un valor. Por lo tanto, es jugarte la pasta en algo que no sabes cómo va a salir.
Y procedo a terminar la sección con la gran frase de Borja Arbosa. Y hasta aquí la clase de economía. No compréis NFT, comprad Sus Euskadi Digital.
el multijugador del The Witcher y el Cyberpunk trae nuevas noticias.
Qué bonito. Pasamos del blanco al negro, oye.
Literalmente, ¡de la economía! Sí. No. O sea, ahí hemos cerrado una capa. Te toca.
Perfecto. Dejamos los NFTs, criptomonedas atrás. Pasamos a... No.
Hombre, vas a hablar del Cyberpunk 2077. Creo que es una estafa casi al mismo nivel que un NFT.
¿Por qué no?
No.
Ha mejorado mucho, fuera coñas. Yeah. Y yo soy gran hater del Cyberpunk.
Sí,
que te dé una mierda, pero luego le pongo un poquito purpurina.
Hostia, que de verdad. Dale.
El presidente de CD Projekt Red... No me leeré su nombre.
Adam Kaczynski.
Pues ese. Ha asegurado que están trabajando en la funcionalidad multijugador... Pero no se sabe cuál de los dos lo utilizará primero.
Pero Kaczynski de ellos van a ser.
No he entendido siquiera la frase.
Comedia.
Kaczynski.
Literalmente no.
Kaczynski. Kaczynski de todos los que hay, Kaczynski van a ser los que... ¿No? Vale.
Tira para adelante.
Categoría comedia. Las actividades multijugador de ambos juegos se añadirán gradualmente. Buen punto.
¿Verdad?
Perfecto.
Sí.
Claro, la cosa es que no van a hacer boom multiplayer 8 modos. Adiós, Battle Royale. No, te calmas. En plan, poquito a poco.
Hostia, Battle Royale de The Witcher. La idea principal de Cyberpunk era crear un modo multijugador, pero los planes cambiaron tras el lanzamiento en diciembre de 2022.
Melchor, Gaspar y el Cyberpunk.
Frase random del chat por Gaiska.
Efectivamente, es brutal hacer eso.
Además de eso, la empresa está trabajando en las ediciones Next Gen de los videojuegos, que estarán disponibles en la primera mitad de 2022. ¿Espera aquí?
Sí, claro, eso es.
¿Cómo que en 2022?
2022.
Estamos en diciembre.
Estamos en diciembre ya. Y dicho esto, sí, Cyberpunk The Witcher sacarán modos multiplayer más adelante. Ediciones Next Gen, seguimos esperando. Tendremos que seguir esperando posiblemente. Pasamos a hablar de, si hablamos en su momento de League of Legends Wild Rift, League of Legends Mobile, pasamos a hablar de Rocket League Mobile o Rocket League Sideswipe.
Esto no me parece una noticia.
Esto es brutal y ahora entenderás por qué. Tuvo un primer estreno a modo de pretemporada. Sabéis que casi todos los juegos de móvil van por temporadas porque pase de batalla, dinero. Y tuvo una beta cerrada también. Es el primer spin-off del conocido juego, el primero, único de momento. Está disponible tanto para iOS como para Android y tiene un estilo de juego 2D adaptado a móviles, lógicamente. Interfaz simple e intuitiva a más no poder. Tiene un joystick para movimiento y dos botones para saltar y para el turbo. O sea, aquí ya no tenemos que andar controlando con el balón y toda la pesca. Es como los estilos, es el estilo de juego de navegador de fútbol que había hace muchos años, que se jugaba con el Adobe Flash Player. Pues eso.
Es el puto juego del fútbol que jugaba en la biblioteca.
Es literalmente, sí, eso es. En el que la portería está levantada, pues lo mismo. No está en el suelo, está arriba. En este juego el turbo se regenera de manera automática con el tiempo. No tienes que recogerlo por el suelo. Y no hay colisiones entre los coches. Pasas por encima los unos de los otros. Conclusión: cuando pilles un balón entre dos va a ser una cosa muy rara. Además, cosita graciosa, hay integración con el Rocket League original, ya que al vincular la cuenta de Epic Games se gana experiencia simultáneamente para ambos juegos, lo cual que va a hacer que tú estés jugando tranquilamente al mobile, yo que sé, te metas al competitivo y de repente vengas a tu cuenta de Epic, sea nivel 252 y venga un random y te reviente, en casual.
Eso ya pasa de normal.
Sí, pero no llegas a nivel 252 de random.
Soy nivel 3 y me viene con gente de nivel 15, categoría competitivo.
Bueno, ya, estas son las otras cosas. ¿Cuál es la cosita? Yo creo que esto va a dar bastante, si se optimiza bien, lógicamente, va a dar bastante que hablar al tema del competitivo de móvil, que obviamente está intentando surgir, pero no hay suficiente juego y no hay suficiente iniciativa todavía para ello. Uno de los que mejor lo está haciendo, yo creo, Supercell.
Yo no creo que competitivo de LOL en el móvil...
El competitivo de LOL en móvil no, por el hecho de que existe el LOL de ordenador. Pero porque literalmente el LOL de móvil y el LOL de ordenador son lo mismo. Solo que el LOL de móvil es más rápido. Pero es que el Sideswipe y el Rocket League no son exactamente lo mismo.
No, literalmente es que es el juego de fútbol.
Efectivamente, de toda la vida. O sea, es un juego verdaderamente diferente. O sea, incluso el tema de la cámara es diferente.
¿Cómo que diferente?
Es diferente.
Si es lo que hemos visto toda la vida, no es
que. La cosa está en que estás pasando de un entorno 3D en el que el tipo de interacción que tienes con el entorno es muy diferente a un estilo de juego, como tú mismo has dicho, de fútbol propio. Pero es igual que dirías tú el Pokémon Unite. El Pokémon Unite tiene competitivo.
Pero yo no lo llamaría.
Y se está.
Pero yo no llamaría el Pokémon Unite original.
Claro que no. El Pokémon Unite es coger League of Legends, hacerlo modo cortito,
Dota,
y ponerle Pokémon.
Coger el modo del juego Dota.
Dota y League of Legends es lo mismo, técnicamente. Sigue siendo un MOBA.
Diferente nombre.
Efectivamente, pero sigue siendo un MOBA.
No me metas en tecnicismo.
A fin de cuentas, la cosa está en que el juego de por sí solo el tema de la interfaz es diferente. Y eso ya te da que vender. Porque el League of Legends de móvil y de ordenador es lo mismo. Solo que las partidas son más cortas en móvil.
No sé, no juego al móvil.
Pues te lo digo yo, es literalmente lo mismo, solo que obviamente el control es mucho peor, es mucho menos fluido y es mucho más corto, por el hecho de que, claro, tú a lo mejor te puedes permitir estar jugando 35 minutos una partida de LoL en tu casa, pero si vas en el bus, pues no. Entonces son mucho más cortas, al igual que lo es Pokémon Unite, que las partidas duran 10 minutos. Que se agradece, créeme. Entonces, ese es el estilo de cosa. ¿Cómo llegará, si es que llegará el competitivo de este juego? No tenemos ni idea, así que hasta que tengamos nueva info, pasamos a la siguiente noticia.
Bueno, vais, que la siguiente me la dejas a mí.
Todo tuyo.
Venga, vamos allá. Se ha presentado el Museo Virtual de Xbox. ¡Hurray! Ha sido creado básicamente por el vigésimo aniversario de la marca y de la franquicia, que se cumple el 15 de noviembre con la salida de la primera Xbox, que no fue la Xbox One, fue la Xbox original. No nos confundamos, la Xbox One es otra cosa.
De hecho, la Xbox One es técnicamente nueva. O sea, es
técnicamente The New Xbox.
Es Xbox, Xbox 360, One y Series XS, que es lo que hay ahora.
En fin, en el Museo Virtual se recogen algunas de las fechas más importantes de la historia de Xbox, como por ejemplo, pues eso, cuando se presentó la Xbox 360, así por un tal. Están aquí discutiendo fuera de micros mientras yo cuento la noticia.
Digamos que Villalba quiere introducir la mini nevera de Xbox como consola de Xbox.
No, mini nevera no, el Botafumeiro ese, la grande.
Luego hablamos.
Grande, será la 360, supongo.
Pero esto es la S.
Está tan confundido que se hirió a sí mismo. Bueno, vamos a ello. El museo es de acceso libre, que no sé dónde está. ¿Dónde está el puto enlace del museo? Vamos a ver.
No hay enlace al museo.
¿Cómo accedes al museo?
Básicamente es un link, sí, efectivamente. O sea, el movimiento por el
museo.xbox.com. Es lo que yo quiero decir de esto. Tú entras aquí en museo.xbox.com y lo que tienes es 5 apartados esenciales de la historia en formato 3D. Movimiento mediante la fecha de dirección, maravilloso, y también tienes una línea de tiempo con Xbox y con Halo, que concluye el pasado 8 de diciembre porque se lanzó el Halo Infinite. Y entre los eventos más importantes destacados en este maravilloso museo está el estreno de Xbox 360, que ya lo he dicho antes, o la crisis de 2005, en la que todos recordaréis que las Xbox 360, aquí en el circulito, aparecían 3 botoncitos rojos y a tomar por culo la consola.
Y puede que no todos lo recordéis, porque efectivamente, si sois como Villalba y como yo, teníais un año de vida. Por aquel entonces.
Pero por Dios, eso, en fin, ha sido Vox Populi.
Iba literalmente bugueadísimo el museo, supongo que será por el tipo de portátil que estamos
usando. Debo comentar también que me hace mucha gracia que solo están las máquinas,
claro,
y Halo.
Claro.
Eso es Xbox.
Es que literalmente eso es Xbox. Es lo único que tiene relevancia. Tú cuando escuchas Xbox, ¿qué se te viene a la cabeza? Pues a mí se me viene la banda sonora del Halo.
A mí se me viene una caja con una X.
A ver, también. O sea, también. ¿Qué tiene sentido? A mí se me viene a la cabeza el meme este de que pones la Xbox Series X y le pones una pelota de ping-pong encima y vuela. Del humo que echa, del aire que echa.
Ahora mismo me dices PlayStation y me viene un rascacielos. Tampoco estoy, no estoy
es
muy bien.
Es un router, pa. Y la Nintendo Switch es una tostadora.
No es un root.
O sea, tú imagínate que PlayStation sacase un router de PlayStation y que Nintendo Switch sacase una tostadora. Podrías tener literalmente los electrodomésticos de casa y controlarlos con Alexa y decirle a Alexa: Alexa,
¿Cómo que has dicho?
Alexa, enciende la PlayStation.
¿Que no? Que aquí.
¿Y
no
sabes qué es lo Alexa mejor de todo? Que Alexa te preguntaría: ¿qué enciendo? ¿La PlayStation o el router?
Mira, el chiste mal ejecutado. Has dicho la palabra prohibida. No tiene ni
puta. Alexa, enciende las LEDs.
Te voy a mutear ya. A tomar por saco.
Puedo hablar por los micros de nosotros.
No se te oye.
Estás, uy, que no.
Estás alterando mi casa. Mi vida estás alterando.
Ah, te jodes.
No, yo no he venido aquí a que me alteren.
Ah. Bueno, dicho esto, el museo lo tenéis ahí para disponible para ver, museum.xbox.com /es, sí que es lo que
o en castellano. O buscar Xbox Museum.
O sale buscar Xbox lo primero. Museum, efectivamente, ahí lo tenéis. Y dicho esto, ya pasamos con el evento. Vamos a intentar hacer esto concillo, no sé hablar, conciso, conciso,
sencillo. Repite.
Vamos a intentar hacer esto.
No, repite bien.
Vamos a intentar hacer esto conciso, sencillo y simple.
¿Quién es Ciso?
¿Qué?
¿Quién es Ciso? Has dicho que lo vamos a hacer
ahora, conciso. Ahora tú en postproducción me metes el sonido del badum. Vale, no, dicho, no, esto, no, dicho esto. Los de Game Awards, que han sido a la 1:30 de la mañana de lo que para nosotros es hoy. Para vosotros será el pasado 10 de diciembre. Entonces, dicho esto, se han dado premios 8000, lógicamente, de Game Awards. Una gala de 4 horas, lenta, de cojones, por todas partes. Que ha tenido actuaciones musicales, premios de todo tipo. Y cosas que la gente no se merecía. Y pobre gente que sí que se lo merecía.
Cosas que la gente no se merecía. Efectivamente. Como concepto.
Efectivamente, por el hecho de que tú estás aquí esperando a la 1:30 de la mañana para ver si Ibai gana el premio al mejor streamer. Y no. Entonces, empezamos por lo que sabe todo el mundo. Juego del año, el GOTY de toda la vida. Es lo que habitualmente se deja para el final, pero como es lo único que le interesa a la gente, pues vamos a empezar por ahí. Estaban nominados Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank el nuevo y Resident Evil Village.
Y yo me pregunto, ¿dónde está Peppa Pig?
De por sí, no estoy de acuerdo con los nominados. Yo no metería eso ahí, pero no estoy de acuerdo con los nominados, pero desde luego con el ganador aún menos. Ha ganado It Takes Two, que lo gracioso de todo es que, si no me equivoco, esto es un juego indie.
¿Pero se ha llevado 2 premios?
Juraría que sí.
Porque It Takes Two.
¡Hasta luego! Ponme la música, anda. Conclusión. De por sí no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, dentro de lo que hay. Vamos a saltar a cositas que nos interesan a nosotros. Mejor indie. 12 Minutes, un juego de perspectiva superior, es decir, lo ves desde arriba. Death Store, Kena Bridge of Spirits, Inscription y Loop Hero. ¿Quién diríais que ha ganado?
Ah, que nos estás preguntando, por Dios. Repita los nombres.
12 Minutes, videojuego de estilo de en el que se
repite. No, solo
videojuego
los nombres.
Vale,
solo los
12 Minutes, Death Store.
No, en castellano, por favor, 12 minutos.
No, 12 Minutes. Death Door, Kena Bridge of Spirits, Inscription y Loop Hero.
A ver, es que...
He hecho trampas, creo que es Kena.
Ya lo sé, no crees.
Es que tiene razón, es que hay gente que no entiende estos nombres. 12 Minutos, La Puerta de la Muerte...
Es que no se llama La Puerta de la Muerte, se llama Death Door.
¿Dónde vivimos?
Me da igual, ¿dónde se ha creado el juego?
Dímelo en euskera.
Amabe
Minutu.
Tú no llamas al juego La Llamada del Deber, la llamas Call of Duty, pa.
Yo al juego... El juego del calamar, lo llamo el juego del calamar.
No lo llamas Liga de Leyendas, pa. Liga de Leyendas, La Llamada del Deber, ¿qué más?
Lo llamas Avengers,
¿qué más?
Lo llamo Los Vengadores.
¿Qué más?
El cochecito de Mario.
Venga, va, claro. Es que te iba a decir Super Mario, pero es que no hay manera.
Tú lo llamas
los Super Mario hermanos.
Tú lo llamas Pikachu, yo lo llamo Rata Amarilla.
Esto no es viable. ¿Qué es lo gracioso? Mejor indie se lo ha llevado Kena. Mejor debut indie, el mismo.
Perdón.
¿Debut indie?
Debut indie.
Vale, no entendí otra cosa.
Vale, quiero hablaros de un premio que es un insulto hacia toda la industria del videojuego. Mejor narrativa. Nominados Deathloop y Chase 2 de nuevo. Life is Strange True Colors, Marvel's Guardians of the Galaxy y Psychonauts 2. ¿Cuál crees que ha ganado? ¿Lo sabes?
Sí, lo sé.
Pues no lo digas, ¿lo sabes?
Ni idea.
¿Cuál dirías que ha sido? ¿Y
no
por qué?
No me quedo con los nombres porque...
Deathloop, It Takes Two, Life is Strange, True Colors, Marvel's Guardians of the Galaxy y Psychonauts 2. Mejor narrativa.
Yo no he jugado al Life is Strange,
Life is Strange.
Pero he jugado al original.
Ya, la cosa está en que el original es brutal, pero este no tanto.
Ahora sí.
¿Íñigo?
Que ni idea.
Vale, pues lo ha ganado Marvel's Guardians of the Galaxy. Es decir, una película adaptada a videojuego que de hecho es un insulto. Que tiene una puntuación de 4.
Peppa Pig tiene 9.
Efectivamente.
Peppa Pig le gana.
Efectivamente. Peppa Pig le gana muchas cosas, pero especialmente a esto. Le duplica. Con lo cual me parece un insulto bastante potente. Dirección de arte, Deathloop, como era obvio. Banda sonora, de todo lo que hay. ¿Esa te la has visto? Por favor, deja de mirarlo.
No, a ver. Quiero que...
Mejor banda sonora. Cyberpunk 2077, Deathloop, Nier Replicant, versión, no voy a leer el número, Marvel's Guardians of the Galaxy.
Que lo lea.
1.22474487139. Marvel's Guardians of the Galaxy y The Artful Escape.
Ha salido la notificación. Ahora sí.
¿De qué?
De la suscripción de...
Hostia, va tarde,
Va bastante tarde.
¿Cuál crees que ha ganado? ¿Y por qué?
Sé cuál ha ganado. Pero quiero aclarar que yo estoy ahora mismo en Metacritic viendo la página de Peppa Pig. Me fui en Peppa Pig.
Vale, ¿quién ha ganado?
Y como pueden ver.
¿Quién ha ganado?
Repite eso. Nier.
Nier Replicant Nier. Ha ganado, efectivamente. Vale, ¿qué más teníamos? Mejor diseño de sonido, este te lo sabes.
¿Tú qué te crees, que yo me aprendo todo?
Vale, Deathloop, Forza Horizon 5, Ratchet & Clank, el nuevo, Revillage y Returnal.
Forza.
Efectivamente, Forza. Mejor diseño de sonido. Básicamente porque...
Motor.
Cars go brum brum, efectivamente. juegos de impacto. Ah. Life is Strange. True Colors. Efectivamente.
No.
Sí,
no.
Sí.
Aquí está compitiendo.
Aquí era el que te llamaba Boyfriend el Boyfriend Dungeon.
Y es que he dicho, ¿qué mierda es esta?
Efectivamente. Mejor juego de móviles. Salvador, lo siento mucho por ti, ha ganado Genshin Impact. Y mejor juego en realidad virtual, Resident Evil 4, como era bastante obvio. ¿Alguna otra cosita así importante? Mejor juego de rol, Tales of Arise. Es gracioso porque Tales of Arise es dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Un indie. O sea,
no tengo ni
está hecho
de
por.
Qué es eso.
Esa es la cosa. Pero si yo te digo el resto, vas a conocerlos. Que son Cyberpunk 2077, Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus y Shin Megami Tensei 5.
Cyberpunk, ese juego indie poco conocido.
Ese juego indie poco conocido de mundo abierto, efectivamente. Mejor juego familiar. It Takes Two. De nuevo.
Puede ganar.
¿Sabes qué es lo más gracioso de todo eso? Mejor juego familiar, te voy a leer los nominados. It Takes Two, Mario Party Superstars, New Pokémon Snap, Super Mario 3D World más Bowser's Fury y WarioWare Great Together.
¿Cómo que Mario Party? ¿Eso es juego familiar?
4 de 5.
Pero que eso rompe
destruye familias.
Eso
efectivamente. 4 de 5 nominados son de Nintendo. Pues no ha ganado el de Nintendo. Íñigo, tienes que estar decepcionado.
No, es que ya no me estoy interesando esta noticia. Me la suda los putos premios de los cojones.
Mejor juego deportivo de conducción, Forza Horizon 5. No era una pregunta.
Debería ganar Hot Wheels.
¿Juego más esperado? El de Enric.
Se me había olvidado el nombre.
¿Cómo coño estoy todavía? En fin.
Tengo examen de historia.
El creador de contenido del año, Dream.
Perdóname, ¿de qué contenido es de historia? Vamos a hablar tú y yo de cosas más serias.
Nah, y pasamos
la reforma
a
borbónica.
Mejor eSports, adivina, venga, que te da un poquito de cringe así potente. Mejor eSports. Es tan difícil, es. No necesitas saber los nominados.
Eso es fácil.
No necesitas saber los nominados.
Me duele, me estás haciendo daño.
Dilo.
Dream.
No.
No, digo mejor y eSport. Madre mía, estás dormido, ¿eh?
Más fácil. Sí,
es más fácil.
¿Qué esperas?
Es más fácil. ¿Cuál ha sido? Mejor y eSport.
Ah, coño, LOL.
League of Legends. Vámonos.
No te estaba entendiendo. Pensé que te hablabas algo de.
Mejor atleta de eSports. Y esto me da mucha satisfacción. Tiene el nombre, pero como el pavo es noruego, ruso, finlandés, algo, y no sé leer eso, se llama Simple.
A ver,
yo solo conozco a Faker.
Perdóname, Oleksandr Kostiliev.
Enhorabuena, no sabes si se pronuncia así. Simple, de toda la vida.
Oleksandr Kostiliev.
Simple. ¿Y por qué? Porque mejor equipo de eSports, Natus Vincere, más conocido como Navi. Es decir, este pavo es el mejor jugador de Navi. Lo cual me cuadra. Y mejor evento de eSports.
LOL.
Los Worlds de League of Legends.
Puto LOL.
Eso sea.
Puto LOL.
Eso sea, amigo. Yo creo que es un final mejor para.
conclusión de los premios de Game Awards de 2021.
La Pepa le gana.
Y puto LOL.
Si no tenían ustedes suficiente con las noticias de soporíferas, quiero decir que hemos tratado en los últimos 20 minutos, vamos con más noticias soporíferas, pero en formato corto.
Debo decir que estas son mis favoritas. La mini nevera de Xbox hace mucho ruido.
¡Ya podéis tener el aeropuerto en vuestra casa!
Si no tenías una PlayStation 4, ahora puedes tener la nevera.
Perfecto.
Dispara.
Por el módico precio de 100 euros.
Hay que hablar más de esto.
Sí, hay puntos que leer.
La noticia está hecha, ahora hay que leerla.
Dale.
Por $100 puedes tener tu propio aeropuerto en casa. Cómodo y sencillo, con la marca de Xbox de frente. El aparato emite un sonido de aproximadamente 50 decibelios, que es significativamente superior al ruido emitido por la propia Xbox.
Pequeño inciso, Íñigo, teniendo en cuenta que tú eres técnico de sonido, ¿cuánto ruido son 50 decibelios?
50, no lo sé.
Carmona hace más o menos ruido.
Bastante más.
Carmona hace más ruido todo el rato.
Efectivamente.
Este Carmona hace más ruido todo el rato. 50 decibelios es una televisión bajita, básicamente. Más o menos.
Bueno.
Es potente, es muy potente.
A ver, ¿qué esperabas de Xbox? ¿Qué esperabas?
Yo qué sé.
¿Qué esperabas? A ver.
Que pudiese ponerle una pelota de ping-pong encima y flotase, coño.
¿Qué esperabas de los cables del Bota Fumeiro? Además, el ventilador está diseñado para funcionar de manera ininterrumpida.
ininterrumpida, porque de hecho un pavo le escribió por Twitter a la empresa creadora de los ventiladores, le dijeron: bro, un botoncito apagado, algo, no hay, te jodes.
Pero también, ¿qué esperas de una puta nevera?
Efectivamente. Coño, pues que puedas apagarlo, supongo, si hace tanto ruido.
¿Se te rompe la bebida? ¿Que se te jode?
Es que una nevera es un compresor que, por un lado, está generando, entre comillas, frío, porque no generan frío, y por otro lado tienes una fuente de calor. ¡Ay, que
el frío no existe! El frío es la ausencia del calor, termodinámica.
Sí, eso es verdad, pero quiero decir, ese calor que sale de la propia nevera, porque por eso está fría, hay que pasarlo a alguna parte, por eso tienen ventiladores.
Pero regula los RPM, es para que no haga tanto ruido o algo.
Los aires acondicionados tienen ventiladores.
Pero los aires acondicionados no hacen tanto ruido.
Bueno. ¿Cómo que no? ¡Producción! ¡Enciende el aire acondicionado! ¡Abre la ventana!
Y nos saluda Requisab en el chat. Buenas tardes.
Has llegado en el mejor
momento. Has llegado en el mejor momento. Íñigo, continúa.
Xbox. No puedo.
Os ha gustado,
¿eh? Ya estoy mediafónico porque tengo que poner orden a base de gritos en este programa. Xbox Series X. ¡Ay, por Dios! Xbox Series S ha sido la consola vendida del Black Friday en Estados Unidos. Principalmente porque, a diferencia del resto de consolas, podría poner We Are the Champions, pero no lo voy a poner.
¡Había stock!
¡Correcto! Para. Bien.
Quiero un clip de eso, por favor.
Básicamente se ha vendido por el Xbox Game Pass, porque como no tiene lector de discos, no puedes meter un disco físico. Así que todos juegos virtuales y suscripción.
De hecho, el propio Xbox la ha calificado como la mejor consola para el Xbox Game Pass, porque no sirve para juegos normal.
Quiero aclarar una cosa, que este programa no está patrocinado por Xbox, aunque lo parezca.
Ni de lejos, tampoco está patrocinado por Call of Duty, ni por PlayStation. No nos paga nadie.
Ni por CD Projekt.
Ni por nadie.
Hablando de PlayStation,
Sony ha sacado un mando para móviles al estilo DualShock, pensado para jugar en móviles a juegos PlayStation que se lanzarán en el futuro o mediante la nube, es decir, Xbox Game Pass, pero para el, en este caso PlayStation Spartacus, pero para el móvil. Un diseño similar al de la Nintendo Switch tiene en ese sentido, digamos que colocas el móvil en el medio y es como si tuvieses un DualShock, partido por la mitad y lo pusieses a los lados.
Pero estas minas existían de antes, mucho antes.
Sí, se llama mando de Steam, pero XD, no. O el de Razer.
O vas a un sitio algo más económico, sin marca.
¿Cuál?
Sin marca.
No te digo. No, es que no es un mando de que tú lo enchufas al móvil. Es un mando de que tú clavas el móvil en el mando.
Bueno, vale. Aquí cada uno mete las cosas como le apetece.
Eso suena extremadamente mal.
Inciso. Aquí sí hay alguien que nos paga. Y esos son nuestros maravillosos Patreons / suscriptores. Podría poner en este vídeo también la lista. Pero básicamente, Iván Eguía, Borja Arbosa, Aitor Razaola y Aitor Marañón.
Muchas gracias, gente.
Son las únicas cuatro personas a las que les debemos dinero.
No les debemos nada porque eso es voluntario. Gracias, gente.
Os podéis suscribir en Twitch y también en patreon.com/euskadigital. Por favor. De 2 euros al mes.
Por favor. Y producción, gracias. Bueno,
yo también pongo dinero, pero yo no me.
Gracias, tomo. Producción 2.
No me llames producción.
Producción.
Yo soy técnica, coño. Si es que no entiendo.
Continúa, nada. Técnica.
No le quitemos mérito a Mikel, eso es verdad.
Hazme un favor, para esta, por favor, vamos a ponernos serios y baja la música. Dale.
Espérate, que yo tengo que ser capaz de pronunciar esto. Porque,
es que esto tiene que ser triste especialmente para ti.
Porque yo antes he dicho Oleksandr Kostilev como si fuese yo noruego, pero Masayuki Uemura me cuesta un poco más. Masayuki Uemura ha fallecido estos últimos días. Fue un ingeniero de Nintendo que, entre otras cosas, participó en la creación de la NES y la Super Nintendo, las dos consolas pioneras y más populares de cada una de sus épocas, del 8 y del 16 bits. Se retiró en 2004 tras haber trabajado en todos los departamentos que había, producido videojuegos y diseñado esas consolas, y también participado en otras, así que en paz descanse y un homenaje a su figura y a su
persona. Se va un grande.
Hombre, toda la gente que participó en esas primeras épocas del videojuego en las que...
Ya es mayor.
Estaba todo por hacer. Primero, ya es mayor, eso es verdad. Pero más, aparte de que ya es mayor, yo creo que tienen especial mérito. Porque al final son los que...
han asfaltado el camino.
Sí, han asfaltado el camino, han creado un punto de inflexión que luego ha hecho a los demás más fácil. Hay otras personas que de las últimas épocas que también tienen una figura muy reseñable. O sea, no sé de qué vamos a decir cuando muera, por ejemplo, Gabe Newell. Al paso que va, igual es dentro de 5 días, pero no sé.
Oíste, no me sale el nombre ahora. No me sale ahora el nombre. Sabes perfectamente de quién estoy hablando.
¿Cuál? ¿Quién?
Joder, ¿cómo se llama? El de Death Stranding, coño.
No sé quién.
Ah, vale.
Kojima.
Pues al final son figuras que ahora mismo son muy polémicas, pero que también aportan al mundo de los videojuegos cosas que no había antes. En fin, los videojuegos actualmente son impensables sin Steam, tanto como son impensables sin la NES. Ese era todo mi point. A pesar de que he metido un chiste sobre gordos.
Bueno, aún así,
ofensivo, pero en línea con este programa.
En paz descanse Masayuki Uemura, efectivamente. Y pasamos de algo sad, por desgracia, a algo que no lo es tanto, que es Nicroveda. ¿Nicroveda quién es? Pues es un streamer que lleva a fecha 8 de diciembre 8 días en directo diciendo Mario cada vez que recibe una suscripción, donación o cheer. Simplemente dice Mario porque sí. Cosa graciosa, si no sabéis lo que es un stream de estos... no me acuerdo cómo se llama.
Extensibles.
Eso, perdón. Si no sabéis lo que es un stream extensible, pues The Gref lleva 5 días haciéndolo. Es decir, cada vez que le donan, por ejemplo, pues sube la cantidad de tiempo que tiene que tirarse en stream. Pues este pavo lo que está haciendo es el tiempo que le da la gana, pero cada vez que le donan o se suscriben o tal, dice Mario. No con el tono de Mario ni nada, sino simplemente dice Mario. ¿Qué es lo gracioso? ¿Qué dirás tú? A este pavo no lo conoce ni en su casa. Vale, pues suma más de 120 horas en las que ha dicho el nombre del personaje 530.000 veces. Por cada sub dice el nombre 250, por cada dólar 100 veces y por cada bit una vez. A fecha del pasado 8 de diciembre por la mañana había dicho, como hemos dicho, el nombre más de 530.000 veces. Y lo peor es que aún le quedaban 720.000.
¿Y esto es una noticia?
Sí. Sí, porque, pero, sí, porque ¿cómo de porque loco tienes que estar?
No, esto es una noticia porque te salen los cojones.
Tú haces sí. El guión, pues efectivamente. ¿Cómo de loco tienes que estar para hacer esto?
Yo te digo una cosa, principiante. O sea, quiero decir, yo ahora mismo te puedo poner un vídeo de un señor que... No dice Mario, es verdad. Pero cada vez que tiene una alerta le suena una música terrible y no puede hablar. ¿Quieres que te lo ponga?
Pónmelo.
Es muy gracioso. Para mí es muy gracioso.
Me da miedo.
¿Por qué tengo esta escena preparada?
¡Ah! ¡Porque E3 2021!
Mira, escucha. Espera, a ver si tengo sonido.
Para la gente, que estéis en el Twitch lo estáis viendo, para la gente que esté en cualquier otra plataforma lo estáis escuchando.
Da igual, o sea, esto, es, todo esto el mundo. Es de escuchar.
Pero sinceramente.
¿Quién va a ganar el Mundial de Fórmula 1? Es el tema.
Sí.
Sinceramente. ¿Qué es lo que pienso de verdad? Más allá de historias y gafes y bromas y F1 gafe y F1 muérete y este tipo de cosas, yo pienso que este...
Conclusión, cada vez que recibe una alerta no puede hablar.
Conclusión, Fernando Alonso está sexto en la última carrera.
Como os estaba comentando,
mira.
Yo pienso que este fin de semana va a ganar...
Suficiente.
No hay suficiente de esto.
Suficiente.
No hay... Y yo opino, ¿por qué no hacemos, copiamos la fórmula?
Que este fin de semana la carrera la va a ganar.
No hay suficiente del himno de la Fórmula 1.
Brutal.
Eso lo digo. También digo otra cosa.
Ponme música ya, ¿no?
Sí, ya que estamos. También digo otra cosa. Si ustedes, vosotros, están viendo este programa el viernes 10 de diciembre... y no se han hecho una suscripción a Dazón para ver el final del Mundial de Fórmula 1, ustedes vosotros son ignorantes del contenido que va a haber este fin de semana. Yo ahí lo digo, ahí lo dejo.
Cositas. Vale, pues la última noticia que tenemos ya para comentar. Razer ha sacado un ventilador para móviles.
Ah.
Razer ha creado un ventilador compatible con Android.
Esto significa que por fin podré tirar mi... fondo de pantalla que se mueve en iMovie.
No, porque te va a consumir más energía todavía. Sí. Razer ha creado un ventilador compatible, te lo explico ahora, con iPhone y Android, para refrigerar el dispositivo móvil al jugar, llamado Phone Cooler Chroma, como les gusta llamar a todas sus cosas de manera rara. El dispositivo se coloca en la parte trasera de tu móvil, o cosa, o tablet, o lo que sea, y se hace funcionar mediante la tecnología MagSafe del cargador. ¿Qué es esto, Íñigo?
La tecnología MagSafe es una readaptación de la carga inalámbrica Qi o Qi, que tiene Apple para que haya cosas que se peguen detrás de sus dispositivos. Por lo tanto, esto solo va a ser compatible con el iPhone 12 y el iPhone 13, porque son los únicos que tienen MagSafe.
Y con diversos dispositivos de Android, como podría ser un Xiaomi nuevo, creo.
Hombre, no tienen MagSafe. O sea, que
El Xiaomi 11 tiene carga Qi.
Sí, pero no tiene MagSafe, o sea, no se pega las cosas magnéticamente.
Ah, vale. Claro. El ventilador en este caso cuenta con 7 aspas que pueden girar hasta una velocidad de 6400 RPM, así como tecnología para minimizar el ruido de hasta 30 decibelios que emite, que era precisamente por lo que hablábamos de este tema. Son 30 decibelios, pero efectivamente se reduce.
¿Y para qué coño quiere un puto ventilador para el móvil?
Pues para que si tienes un móvil patata... Momento, si tienes un móvil patata no le vas a poder
enchufar
esto.
¿Cómo coño voy a tener un móvil patata y tener un ventilador Razer?
Vamos a hablar seriamente de esto. Hay pruebas reales de verdad de la vida en las que se ha demostrado que refrigerar un móvil puede mejorar su rendimiento.
Irá genial con su mascarilla, dice Borja.
Correcto.
Y la tostadora.
En fin, como es de Razer, tiene LEDs, muchos LEDs.
Utiliza un puerto USB-C para cargarse, eso lo primero.
Lo importante son los LEDs.
Y a diferencia de la mini nevera de polla, esta mierda tiene un botón físico de apagado.
¿Qué has dicho?
Pero esto es un puto ventilador y no una nevera.
Mini nevera.
No, la otra.
De polla.
No.
Tiene un botón físico de apagado y también se puede conectar por Bluetooth.
A mí lo que me encanta de todo esto es que, bueno, 60 pavos.
12 luces LED personalizables y 60 pavos efectivamente. No,
a mí lo que me encanta de todo esto es que llevamos más de una hora haciendo el mamarracho.
Que es nuestro trabajo.
Y ahora pretendemos
hablar...
Y a
mí me pagan.
No, te pagan...
¿A alguien le pagan en esta sala?
No. Bueno, a mí por
trabajar... ¿O fuera de esta sala?
A mí por trabajar, sí. Bueno, a producción le pagan.
Sí, pero no por esto.
No por trabajar. En fin, no, vamos a hacer una reflexión. Tú y yo, Gaiska, ahora mismo. Llevamos casi una hora haciendo el mamarracho y ahora tenemos que hablar con un señor de cosas serias y de su videojuego y de cosas.
Efectivamente.
Esto no pega ni con cola.
No pega ni con cola, pero da igual, porque precisamente después de hacer el mamarracho, ahora es cuando os viene la información interesante, la información de valor y la entrevista del programa. Así que vamos a dar la bienvenida, si te parece, a
un señor que hace muchas cosas.
Efectivamente. A José Carlos Montero de Red Mountain. En este episodio contamos con la Escuela Trazos y Red Mountain, creadores de The Crown of Wu, videojuego de aventura, PvP y puzzles en pack. El juego ganó el premio a Mejor Indie 2021 en la Feria de Videojuegos y Esports Ultraland, celebrada los días 4 y 5 de este mes de diciembre. Para hablarnos del videojuego tenemos con nosotros a José Carlos Montero, quien es profesor en Trazos, director creativo del videojuego, fundador de Red Mountain y representante de ventas internacional de PlayStation Talents. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, coméntanos, The Crown of Wu junta varios géneros del ámbito de los videojuegos, mezclando puzzles, aventura y también algo de acción, tema de combate que hemos visto en los diferentes trailers. ¿Cómo habéis llegado a tal mezcla?
Bueno, pues en principio la verdad es que, pues lógicamente, cuando uno se pone a diseñar, empieza a trabajar un poco lo que más le gusta. Desde la escuela me propusieron en Trazos, me propuso diseñar un juego que tuviese una temática determinada, que era el viaje al oeste, y a partir de ahí me puse a escribir. Y bueno, cuando comenzó el trabajo de diseño, pues es lo que te digo, esto es como hacer un poco un plato. Uno coge los ingredientes que más le gustan y trata de crear ese plato que cree que va a ser del agrado de los comensales. Y bueno, pues siendo de mi gusto los puzzles, también de la gente que está participando conmigo en el equipo de desarrollo, la acción, pues siempre nos ha gustado el reto, ¿no? El hecho de tener que superar determinadas dificultades relacionadas con las peleas o con el género Souls, ¿no? Aunque no es soulero del todo, pero sí que tiene ese toque, ¿no? Y luego las aventuras y la exploración, pues tomamos un pellizco aquí, otro de allá, y lo echamos dentro de nuestro de nuestra olla, ¿no? Para preparar el juego, y el resultado ha sido pues lo que ha salido, ¿no? Un juego que tiene un toquecito de aventuras, donde tú te tienes que ir moviendo por un escenario con un montón de recursos ocultos que tienes que buscar y tienes que indagar, con puzzles que resolver si lo que quieres es progresar a lo largo de los niveles, y luego con desafíos tipo combates con distintos tipos de enemigos que van increciendo en dificultad y que, bueno, pues te lo van poniendo difícil para que no consigas tu objetivo, básicamente.
Y cuéntanos un poco sobre la trama, porque sí que me he dado cuenta, claro, a fin de cuentas, que tienes ese nivel de similitud con otro juego de PlayStation Talents, Wukong, que sale, de hecho, a día de hoy, 10 de diciembre.
Sí, señor. Sí, bueno, en este caso lo que tenemos en común es el personaje principal, que es Wukong. Lo que pasa es que en mi caso, pues lo que hice fue tomar ese personaje y generar una historia completamente nueva alrededor suya. Y bueno, pues creamos un mundo nuevo donde nuestro Wukong en realidad es un personaje bastante oscuro. Y quiero decir, inicialmente Wukong pues tiene una vida azarosa, la que sea, y por un motivo determinado un día combate con el que era su amigo, que es el si conoces algo del Journey to the West, es el cerdo que es Su y lleva un rastrillo, ¿no? Entonces un día pelean borrachos jugando a las cartas y en la pelea el cerdo le corta un brazo. Entonces Bu huye y se encuentra casualmente con el emperador de una ciudad, ¿no? Donde pues es acogido y le sustituye en el brazo, el que ha sido cortado, por uno mecánico, ¿no? Por un brazo, pues eso, una prótesis, ¿no? Lo curioso de la historia es que en este caso el emperador de la ciudad lo acoge bajo su seno, ¿no? Y le da cariño, lo cuida y lo convierte en su más fiel acólito. Pero con el tiempo, él, digamos que empieza a usar, en un momento dado que es su mayor defensor, le da una corona que le permite conectarse a una red que conecta todos los dispositivos que usan un sistema de energía que es la red mineral, ¿no? Entonces, bueno, pues en un momento dado, Wukong empieza a comportarse de una manera un poco rara hasta que se convierte realmente en un, bueno, pues en un desgraciado asesino que va matando a la gente, la va liando. Entonces un día lo apresan y lo encarcelan. Pasan muchos años encarcelado y está encarcelado una especie de carbonita, ¿no? Como la de Han Solo, pero está consciente para que pueda recapacitar con lo que ha hecho, hasta que un día se despierta completamente, sale de su cárcel, no sale de la cárcel, está en la cárcel, pero está desatado, y entonces se da cuenta de que algo ha pasado, que lo han liberado, ha sido capaz de recapacitar y darse cuenta de todo lo que hizo antes, y además sabe que alguien ha cogido la corona, que la habían encadenado también, y que la está usando para intentar destruir todo este mundo en el que él, bueno, pues al principio tan buenas vivencias había tenido, básicamente. Entonces esa es la historia principal, y ya lo que tienes que hacer es entender qué es lo que ha pasado cuando tú has estado encarcelado y conseguir la corona para salvar ese mundo, volvértela a poner, no sé, ya puedes tomar la decisión de qué hacer con ella.
Y el tema de precisamente el personaje, que era lo que comentabas, para la gente que no conozca a Wukong, sí. ¿Viene de algún tipo de mitología? O...
Sí, es un cuento tradicional chino que, bueno, pues tiene miles de años. Entonces, en este cuento, Bu es un ser mitológico, mitad hombre, mitad mono, que es muy travieso y que inspira una historia que se llama Journey to the West, Viaje al Oeste, muy famosa, donde pues se van contando las vicisitudes de su viaje junto con tres compañeros para pues darte moralejas sobre el comportamiento, ¿no? de estos seres mitológicos, básicamente. Entonces, bueno, nosotros simplemente tomamos esa historia como inicio y creamos eso, lo que te decía, un mundo nuevo donde las cosas que suceden no tienen nada que ver con la historia original, y es una idea nueva basado en este personaje, vaya.
¿Cuánto tiempo habéis estado desarrollando el juego?
Bueno, pues es una pregunta compleja porque ha habido parones importantes. El juego comenzó a desarrollarse en la escuela inicialmente como un proyecto interdepartamental donde pues alumnos míos, yo soy profe en Trazos, en la Escuela Trazos aquí en Madrid, de producción y de diseño. Y de lo que se trataba era de que los alumnos, cada uno, pues empezase a poner un poquito de... Sobre todo al principio era solo la parte de producción, porque el diseño no participó de este proyecto. Entonces participaban añadiendo pues los alumnos que querían hacerlo y que tenían unas capacidades razonablemente altas, pues uno construía un asset, otro, entonces empezaron a participar en él durante 2019. Al cabo de unos meses, cuando llevábamos como medio año de trabajo, la primera mitad, bueno, la cosa empezó a tomar un cariz ya más serio. Yo vi que esto podía dar lugar a un juego más potente, empecé a meterle capas de diseño más fuertes y lo que hice fue externalizarlo a la empresa. Es decir, tengo una empresa de desarrollo y empezamos a trabajar en ello. Ahí estuvimos trabajando hasta febrero de 2020. Ahí estábamos dentro de los talents ya, había habido suerte y nos habían cogido dentro de talents. Entonces estuvimos trabajando hasta febrero de 2020 y en febrero de 2020 lo que sucedió es que, pues con el tema del COVID, nos cancelaron todos los proyectos en la empresa. Hubo un parón de, pues ha habido un parón de hasta octubre del año pasado y tuve que pues reestructurar la empresa y reorganizar todo. En octubre del año pasado lo hemos cogido otra vez y la gente que pues no había encontrado trabajo por ahí y que quería seguir trabajando conmigo, pues los volví a rescatar volvimos a recuperar la organización de trabajo, nos pusimos a currar juntos de nuevo y bueno, pues ha crecido el equipo y hasta hoy, y espero que podamos sacar el siguiente. Ya estamos trabajando en el siguiente juego, que se va a llamar Facies Hermética y va a ser de alquimia, ya te lo adelanto. Y
exclusivas.
Bueno, pues sí, tal cual, es exclusiva total, eso que lo sepas. Y bueno, pues hasta el día de hoy, por tanto, realmente en producción estricta profesional con equipos trabajando full time ha sido un año y unos meses. Lo que pasa es que ha pasado casi todo un año en el cual pues el proyecto ha estado parado, pero por el tema COVID es que no ha habido modo, porque hubo que cerrar, hubo que chapar y hubo que reestructurar equipos, reorganizar, generar, pues ha sido, la verdad, 2020 ha sido complicado, pero bueno, ya una vez pasado el bache, aquí estamos de nuevo.
Entiendo entonces, me has comentado que Red Mountain es tu empresa de desarrollo de videojuegos.
Sí.
Entiendo que para muchos de los estudiantes, sobre todo de Trazos, el tema de crear un videojuego habrá sido una experiencia totalmente nueva, pero que para ti no lo ha sido.
Claro, a ver, yo he estado trabajando no estrictamente en videojuegos, sino en simuladores, que usamos la misma tecnología, Unity, Unreal, lo que es igual, solo que el diseño...
¿Simuladores de qué tipo?
Formativos y educativos.
Ah.
Vale, entonces, claro, los objetivos no son exactamente los mismos objetivos lúdicos, sino que el foco se pone en el entrenamiento, la formación, ¿vale? También hemos hecho muchos simuladores de VR y para mí, pues bueno, llevo 15 años haciendo esto, con lo cual, pues no ha sido ninguna novedad. Lo que sí ha sido novedad es ya sí ser yo el único fundador de la empresa, porque antes tenía dos socios y cuando todo se estropeó por el tema de COVID y las cancelaciones de contratos y demás, pues la empresa original sigue viva, pero no se ha hecho cargo del juego y lo que he hecho ha sido montar una SL nueva donde yo soy el fundador y ahí, pues para mí, yo me encargaba la parte de diseño y de producción y no me había encargado nunca la parte administrativa y entonces ahora sí que me duele, esto es complicado. Y luego para los alumnos, he de decir que toda la gente que había estado trabajando con nosotros en TRT Labs, que es la empresa anterior, y la que está trabajando en Red Mountain, han sido todos alumnos de Trazos, porque cuando he visto que había alumnos que tenían potencial, pues si veo que un chaval es un crack, bueno, pues ahí están. Todos han pasado por Trazos. En este momento, o la inmensa mayoría de ellos. Sí, es cierto que hay un par de programadores que ahora mismo, dentro de Red Mountain, que no han sido alumnos míos, pero el resto, todos vienen, son cantera de Trazos directamente.
Respecto a los simuladores que comentabas, ¿me puedes dar algún tipo de ejemplo?
Pues sí, claro, hemos hecho un simulador marítimo para una escuela naval de Yakarta, donde se reproducían literalmente decenas de barcos distintos de carga de combustible, de carga de contenedores, simulación de condiciones atmosféricas, navegación por estrellas. O sea, se reproducían un montón de escenarios de todos los sitios del mundo y se proyectaba, había un puente de mando real, ¿no?, conectado a la simulación, y se reproducían en proyectores en pantallas de 3 por no sé cuántos metros, 3 de ancho por no sé cuántos de altura. Entonces, cuando tú te metías en la sala de navegación, directamente en la sala de control, lo que veías era la navegación en un escenario, ¿no? Entonces veías las olas, te ibas acercando el puente es el puente de mando, te ibas acercando a los puertos y había un instructor en otra sala que mandaba distintos tipos de ejercicios. Por ejemplo, pues ahora vas a tener un cargo de no sé cuántas mil toneladas y te tienes que acercar a este puerto, tienes que seguir cartas de navegación, cartas marítimas, y con estas condiciones atmosféricas, y entonces los alumnos tienen que guiar el barco. Ese es un ejemplo, pero luego hemos estado haciendo otros simuladores, por ejemplo de VR, donde reproducimos para una empresa mexicana una serie de maquinarias, es para industria, y bueno, pues tiene una maquinaria pesada que es muy problemática porque causa muchos accidentes. Entonces lo que querían es enseñar a la gente, al trabajador, una serie de prácticas por medio de la instrucción con VR, y lo que haces es reproducimos en entorno de VR tal cual es en las condiciones en el espacio de trabajo. Lo único que somos capaces de hacer una trazabilidad y un seguimiento a cada una de las acciones del jugador o de la persona que está siendo entrenada para pues darle feedback y pistas de qué es lo que está haciendo bien y qué está haciendo mal, ¿no? Con lo cual, cuando llega, lo primero que tiene que hacer es recoger todas las herramientas para que no haya ninguna en los espacios que pueden ser de riesgo, limpiar una serie de historias, generar una serie de instrucciones, no tocar determinadas áreas, en fin, ese tipo de simuladores.
Volviendo un poco al tema del juego, me has comentado al principio el tema de que al diseño no le disteis mucha importancia por el hecho de que era un juego más bien pequeño, digamos, con un número de gente limitado trabajando, y que luego ya sí que empezaste a darle más relevancia, le metiste trabajo y tal. ¿Cómo has gestionado todo el tema de los roles para el trabajo del videojuego?
Vale, en realidad eso ha sido un problema porque, claro, yo sé que un proyecto grande es importantísimo que se trabaje mucho más en el diseño antes de ponerte a producir nada. Entonces, ese error lo hemos pagado caro, con muchos problemas después. Lo que sí es cierto es que, claro, inicialmente no sabía la envergadura que iba a tener el proyecto, y cuando fue tomando un cariz más profesional, pues sí que hubo que meter un esfuerzo extra en que el diseño pues funcione correctamente. Y luego la asignación de roles básicamente se ha basado en el conocimiento que tengo de la gente que estaba participando en él. Es decir, conocía a la gente que estaba aportando un perfil a cada uno de los departamentos donde ahí había necesidades de trabajo, y lo que hacía era pues asignar: mira, tú puedes estar participando en estos aspectos, y bueno, pues planificando y creando una serie de tareas, ¿no?, de diagramas de Gantt con los flujos de producción que eran necesarios para poder cumplir con los plazos.
Entiendo entonces que por el tema de tanto, obviamente, el coronavirus, que es una cosa que ya tenemos como muy presente, ¿no?, en el tema del desarrollo de videojuegos y tal, que ha afectado mucho a toda la industria, tanto eso como el tema de los roles, etc., los parones y eso, lo que me has comentado, habéis tenido varios obstáculos, pero aún así lo habéis sacado adelante.
La verdad es que ha sido o está siendo una cosa increíblemente compleja. Me imagino que como para cualquier desarrollador indie, porque no se apoya demasiado la industria. No quiero decir que desde dentro de la industria no se esté intentando apoyar. Todo lo contrario, hay varios organismos como DEP, con los problemas que puedan surgir porque no hay dinero, no hay aportación por parte del Estado, pero se está haciendo un esfuerzo desde dentro de la industria para impulsar la industria. Se están creando eventos, como puede ser Ultralan, se está intentando dar visibilidad y hacer que cada vez los eventos estén mejor organizados, como son Bilbao Fan Series, que precisamente tenéis vosotros ahí ahora, que no he podido estar porque yo ahora, al acabar la entrevista, tengo clase hasta las 10 de la noche, en fin, es un lío, no he podido ir, aunque sí he ido a alguno y me ha encantado. Entonces, desde dentro de la industria sí que se intenta apoyar, pero desde fuera la verdad es que como empresa y como startup uno lo que siente es pues el abandono más grande por parte de la administración, que se le llena la boca en decir que van a ayudar al pequeño empresario, al emprendedor, y todo lo que hacen es ponerte, no sé, zancadillas e intentar chuparte la sangre para llenar las arcas. Así de sencillo, y lo digo como lo siento. En fin, es la realidad mía, pero no solo mía, es la realidad de un montón de desarrolladores que se ven, pues eso, muy poco apoyados por parte de las administraciones. No puedo personalizar con las administraciones vascas porque me consta que allí lo hacéis de una manera bastante, a mi parecer, más sólida. Yo creo que vosotros lo estáis haciendo muy bien. La verdad que me da envidia sana. Pero bueno, yo vivo en Madrid y aquí es donde me tengo que basar. Con lo cual, ha habido pegas, ha habido problemas, ha habido cuestas arriba, ha habido problemas, pero yo siempre he creído que el proyecto pues merecía la pena y estoy apostando en ello. Tal cual, o sea, estoy pues endeudado con un crédito y pagando los sueldos de la gente y muy contento y muy feliz de hacerlo. La verdad es que lo tengo que decir porque están haciendo un gran trabajo el equipo.
Mirando un poco de cara a futuro, ¿tenemos fecha para el lanzamiento del videojuego?
Sí, sí. Como tenemos todo el gameplay finalizado, a pesar de que nos quedan un par de detalles que pulir, lo que estamos haciendo ahora es limar las asperezas de la producción para PlayStation. Entonces, esperamos entrar en QA en breves, no en días o semanas. Por tanto, nuestra esperanza es tener listo todos los ejecutables a finales de este año o mediados de enero, una cosa así, y poder publicar pues a finales de febrero, primeros de marzo. Esa es la idea.
Recuérdanos un poco lo que nos has comentado antes del próximo lanzamiento que ya tenías pensado y en exclusiva.
Sí, sí, sí. Llevo un año trabajando en el diseño y en los aspectos de mecánicas, dinámicas, estéticas, sistemas de combate, sistemas económicos, todo lo que son los aspectos de diseño previos y la preparación del plan de producción de un juego que se llama Facies Hermética. Y espero acabar este y el mismo día que estemos publicando, al día siguiente, empezar con la producción de Facies Hermética para tener un prototipo sólido y consistente que enseñar a publishers e intentar captar pues capital para pagar los sueldos de la gente y que el proyecto Red Mountain crezca, pueda incorporar más perfiles y que se pueda pues crecer como empresa y tener un segundo juego. Este juego es un juego que va a estar basado en la alquimia y va a estar, pero no en la alquimia, no lo típico que te encuentras de alquimia en los juegos habituales, sino que pretendo que profundice un poquito más en la cuestión alquímica. Y lo que tengo planeado es que tú consultes libros de alquimia reales. Por cierto, si buscáis en Twitter Facies Hermética, pues encontraréis cosas respecto al juego y sobre Red Mountain también. Y pues eso, que puedas ir consultando libros de alquimia, que son un auténtico galimatías, te lo juro, aquí tengo todos estos, son estantes que están llenos de libros de alquimia y no los, es dificilísimo interpretar, es una locura. O sea, llevo un año leyendo todos los libros de alquimia que es posible y casi salgo loco. No es nada sencillo, no hay una manera de hacerlo sencillo, pero pues se nos ha ocurrido una serie de metodologías que nos van a permitir tener una narrativa, una historia que contar, un laboratorio de alquimia donde vas a poder practicar, entre comillas, operaciones alquímicas reales, no mágicas y místicas, sino de alquimia, donde vas a mezclar elementos, vas a tener un horno, vas a tener que hacer estas mezclas, vas a crear y soplar distintos tipos de matraces, y luego un mundo alquímico que solo vas a poder visitar en determinadas circunstancias, y ahí va a haber un montón pues de aventura, de hack and slash, ahí sí va a haber acción, todo con vínculos alquímicos. Entonces, pues ya tenemos trabajado todo nuestro preproducción bastante avanzado y espero que cuando salga el otro pues ya podamos empezarnos a poner a currar para montar este prototipo y con suerte conseguir capital que nos permita pues estar trabajando todo el equipo y varias personas más durante un par de años.
No paras tú, de verdad que no paras.
No paro.
Para ir terminando, vamos a hacer así, digamos, el minuto de oro. Vende tu juego al público en el menor tiempo posible.
Sí, por supuesto. Pues si os gustan las aventuras, si os gusta la acción, si os gustan los puzzles, si os gusta explorar escenarios con un arte increíble, comprad The Crown of Boom, daos unas pasadas por él, disfrutad de los retos, disfrutad de los enemigos, disfrutad de los combates, buscad todos los tesoros ocultos y, bueno, pues pasad un buen rato con un juego indie en el cual hemos puesto nuestro corazón.
Perfecto. Para terminar entonces, recordamos a los oyentes The Crown of Wu, disponible en febrero aproximadamente de 2022, el año que viene, para PlayStation 4, 5, PC y Xbox.
Exacto.
Muchas gracias por estar hoy con nosotros, José Carlos, y enhorabuena a todo el equipo por el premio de la UltraNAN y buen lanzamiento.
Muchas gracias. Eso es, enhorabuena al equipo. Gracias.
Si te gustan nuestros programas, suscríbete y apóyanos. Puedes entrar en patreon.com/euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas, además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio. También puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv/euskadigital e interactuar con nuestros directos, además de tener la opción de volver a verlos en diferido.
Pues efectivamente, después de la música chilling con la increíble voz de Borja Arbosa, muchas gracias. Volvemos con la potencia de fuego de viernes noche. Hasta aquí ha llegado este episodio 36. Entonces, ya que estamos con los agradecimientos, gracias Borja por los audios, pero no solo por eso, sino porque también está suscrito. Así que Íñigo, ¿quiénes más están suscritos? Recuérdame.
Gracias también a Aitor Marañón, a Aitor Razaola y a Iván Eguía por soportar, no físicamente, sino económicamente, este proyecto. Lo podéis hacer en twitch.tv/euskadigital y también en patreon.com/euskadigital desde 2 euros al mes por cada programa o desde 5 euritos al mes, todo Euskadigital. A tu disposición.
De hecho, si estáis viendo esto en Twitch, le podéis dar directamente al botoncito y ya está.
O sea, ya está, suscribir. Suscribíos con Amazon Prime.
Efectivamente,
que odio cuando la gente hace esto, pero lo tenemos que hacer.
Así que, como siempre, muchas gracias a producción, Mikel.
Perdón, un segundo. ¿Qué? Antes de terminar este programa.
Íñigo se viene el beat. Así que, 3, 2, 1, para adelante.
No, espérate.
¡Ah! ¡Ya me has cortado el rollo!
Antes de terminar este programa. Este programa vuelve en 15 días y dentro de 15 días es el 24 de diciembre. Yo no voy a estar aquí el 24 de diciembre.
Yo tampoco.
¿Qué vamos a hacer?
¡Ah!
¡Ah! ¿Cómo queda? ¿Cómo queda?
¡Ah! Es la mejor respuesta que puedo darte.
¿Cómo queda? ¿Especial navideño?
¡Ah!
¿Vamos a tener que poner las luces de Navidad?
¡Ah!
¿Hay que montar el árbol?
No, pero eso puedes venir a mi casa a montarlo si quieres.
Eso me puedes venir, puedes ponerte tú aquí y te pongo unas guirnaldas alrededor y unas lucecitas y ya está. Y una estrellita en la cabeza.
Pues no tenemos cámaras que enfoquen eso, pero no, es que lo podemos poner. Solo lo podemos poner a la puerta.
Le ponemos allí.
No hay más sitio. Ala, ya puedes despedir a todo el mundo.
Pues como siempre, ya hemos dicho, gracias a producción, Mikel. Que además siempre está en el Twitch. Íñigo, gracias por sonido y colaboración y por intentar destrozarme una sección. Villalba, gracias por venir aquí. Esconde las cadenas un poquito. Gracias, ahí está.
Enseñalas.
Gracias a los oyentes, a los viewers también de Twitch, de YouTube, de todas partes, a la gente que nos apoya en general. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Nos vemos.